vamos a hablar del trabajo como una virtud. Definimos el trabajo como un don de Dios para glorificarlo, disfrutar y testificar. El trabajo es un don de Dios para glorificarlo, disfrutar y testificar. Y el versículo de la semana está en 2 de Tesalonicenses 3, 2 de Tesalonicenses 3, versículos 10 y 12. Para los más chicos solo vamos a usar el versículo 12. Completos versículos 10 y 12 dice: estando aún entre ustedes pusimos una regla, el que no trabaja, que tampoco coma. En el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos a dichas personas que se pongan a trabajar tranquilamente para ganarse la vida. Y entonces cultivar la virtud del trabajo o ser una persona trabajadora, a diferencia de lo que tú y yo pensaríamos, no significa trabajar mucho. Una persona trabajadora no es una persona que trabaja mucho. Que entendamos el trabajo como una virtud requiere que pensemos en lo que hay detrás del trabajo que realizamos. Una persona trabajadora no es la que trabaja mucho. Y entonces vamos a hablar de la motivación, la meta y el medio para un trabajo verdaderamente virtuoso. La motivación, la meta y el medio para un trabajo verdaderamente virtuoso. Entonces, vamos a hablar primero sobre la motivación. Cuando hablamos de trabajo, generalmente caemos en uno de dos extremos. Los niños ven el trabajo como un castigo. Generalmente, cuando hablamos de ponerlos a trabajar, ellos no encuentran deleite en ello. Y luego, conforme vamos creciendo, vemos el trabajo nada más como un medio para consumir. ¿Por qué trabajas? Porque tengo que vivir. Porque necesito dinero, porque a través del trabajo consigo bienes que me dan la oportunidad de disfrutar o de tener placer, o en el peor de los casos, en el trabajo encontramos cierta satisfacción y compleción. Entonces, vemos todo lo que hacemos, incluido el trabajo, como medios o como herramientas para nuestro propio placer y nuestro propio éxito y nuestra propia satisfacción. En la película de Narnia, en la última película de Narnia que salió, nos encontramos con Eustace, que Eustace es un niño, según la película, insoportable, por todo se queja, todo el tiempo está molestando a otros, no es nada servicial, no considera a los demás. Y entonces, conforme la película va desenvolviéndose, Eustace se encuentra con un dragón que está a punto de morir, que ha amasado una fortuna. Y entonces él entra a la cueva del dragón y ve todo el oro que el dragón tiene, y lo que él empieza a pensar es: wow, con todo este oro yo podría vivir placenteramente en este mundo. O sea, yo pudiera tener placer, comodidad, felicidad aquí. El problema es que Justus está rodeado de un pueblo que ha sido sacado de sus tierras, que está viviendo en injusticia. Entonces, en vez de pensar en cómo podría utilizar esos bienes para el beneficio de otros, él simplemente piensa en él mismo. Lo que sucede inmediatamente es que Justus se queda dormido ahí, y cuando despierta ya no es un niño, ahora es un dragón. Nuestra cultura nos anima a adquirir bienes materiales y experiencias placenteras más que nunca en la historia. La sociedad considera la posesión de riquezas, ya sea en forma de dinero, o de prestigio, o de seguidores, o de experiencia, como la máxima señal de grandeza. Y entonces somos llamados por la cultura a consumir a fin de alcanzar gloria y vida verdadera. A tener a fin de alcanzar gloria y vida verdadera. La cultura nos llama a consumir a fin de ser como dioses. Y al igual que Eustace, cuando tú y yo somos tentados a pensar que existimos primeramente para consumir y para nuestro propio placer y comodidad, cuando creemos esta mentira, nos convertimos en algo que ya no es humano. Porque Dios ha puesto a los hombres en la tierra no primeramente como consumidores, sino como contribuidores. Y entonces el trabajo no es ni un castigo, ni un medio para consumir. El trabajo no debería de verse como algo malo impuesto sobre mí, tampoco debería de verse simplemente como algo que hago para alcanzar a otra cosa más, placer, comodidad, éxito, prestigio, gloria. El trabajo es un don de Dios dado por nosotros, dado para nosotros, para servir a otros. El trabajo es un don dado por Dios a nosotros para servir a otros. Y entonces leemos en Efesios 4:28: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y entonces, después de haber estado hablando Pablo 3 capítulos acerca de todo lo que Dios ha hecho en Cristo a nuestro favor, en el capítulo 4 llega esta idea de, si tú antes robabas, lo correcto ya es que dejes de robar, pero no simplemente que dejes de robar, sino que trabajes, pero no simplemente que trabajes, sino que trabajes para que des a los que tienen necesidad. Y entonces, un trabajo realmente virtuoso siempre es la respuesta de un corazón que está agradecido por la obra de Cristo. El trabajo virtuoso está motivado por el amor de Dios que ha sido revelado a nosotros. El trabajo virtuoso está motivado por el amor de Dios que ha sido revelado a nosotros. Hay una pequeña cadenita que algunos educadores cristianos usan, de 3 Ws en inglés, es Wonder, Wisdom, Work, y es asombro, sabiduría, trabajo. Y entonces la idea es que la educación siempre debería llevarte por esta cadenita. Empezamos en el asombro, viendo y contemplando todo lo que Dios ha creado y hecho en Cristo. Y eso nos lleva a profundizar en entendimiento, en conocimiento, nos hace sabios. Pero una persona verdaderamente sabia, después una persona que sirve. Y entonces tienes asombro, sabiduría, trabajo. Ese debería de ser la cadenita de lo que estamos buscando hacer. Entonces, un trabajo realmente virtuoso siempre está motivado por el amor de Dios que ha sido revelado a nosotros. No está motivado por querer consumir. Y no está motivado simplemente porque tengo que hacerlo. Está motivado porque Dios ha sido bueno conmigo y Él me llama a trabajar. Sí. Siempre está enfocado en otros. Un trabajo realmente virtuoso siempre está enfocado en otros. Entonces aquí sería importante que tú lo conectes con tus niños del salón. Es decir, la pregunta que deberías hacerte es ¿cómo el trabajo en LECAS de cada niño puede ser hecho pensando en otras personas? ¿Cómo el trabajo que cada niño está haciendo, esforzándose en su cubículo, puede ser hecho pensando en otras personas? A lo mejor lo más sencillo sería decir, piensa en tus papás. Si tus papás hacen un esfuerzo por traerte aquí a la escuela, están invirtiendo algo de sus bienes para que tú puedas estar aquí. Entonces, cuando estás trabajando, piensa también en ello. No lo estás haciendo simplemente por ti o para tu beneficio. Ese no es el punto, ¿sí? Piensa tal vez en otros. Hay un autor que dice, el conocimiento buscado para servir a otros es amor genuino, ¿sí? Hay quien busca conocimiento simplemente por el conocimiento y eso es ego. Hay quien busca conocimiento para obtener poder. Pero el conocimiento buscado para servir a otros es amor. Entonces trata de conectar lo que los niños están haciendo con otros. Generalmente hablamos de cuando nos esforzamos en la escuela, es para tu propio beneficio. Pero ese no es el punto central del trabajo. Yo no soy el centro de lo que estoy haciendo, ni aún en las LECAS, ni aún en la escuela, ¿sí? Entonces trata de conectarlo, ¿sí? Lo segundo, ¿cuál es la meta del trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es la meta del trabajo? La respuesta aquí es triple, está englobada en nuestra respuesta general. Número uno, con nuestro trabajo queremos glorificar a Dios. Con nuestro trabajo queremos glorificar a Dios. Ese sería lo primero y lo más importante. Primera de Corintios 10:31 dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 10:31, 1 Corintios 10:31. Recuerda la cita que ya habíamos mencionado varias veces, no comas pay como un ateo, ¿sí? Y la idea aquí entonces es que incluso al comer pay como cristianos, deberíamos hacerlo de una manera distinta, o desde una actitud o desde un corazón distinto. No es simplemente cómo lo haces, no es como cristiano yo agarro la cuchara con la mano izquierda porque soy cristiano y... Hay una postura diferente delante de esto. Y entonces cuando hablamos de trabajar con el fin de glorificar a Dios, implica que mi postura hacia el trabajo es totalmente distinta, como ya lo vemos atrás. También implica que hay ciertos trabajos que puedo hacer y ciertos trabajos que no puedo hacer. Sí, hay cosas que quedan fuera de mi rango de movimiento. Y también implica que hay cierta actitud y cierta manera que quiero hacer las cosas. Lo segundo es que el trabajo fue dado para nosotros para disfrutar. Esto sí va a estar más extraño para tus niños seguramente. Nuestra cultura aquí nos cuenta otra mentira y nos dice que para poder disfrutar nuestro trabajo debemos encontrar nuestra vocación. Es decir, si vas a disfrutar tu trabajo, tienes que encontrar aquello que te apasiona y que te trae satisfacción y que te trae un sentido de éxito. Entonces, hay miles de trabajos, pero hay solo uno en el que tú vas a sentirte, wow, esto es lo que yo siempre quise hacer, y al hacer ese trabajo vas a sentirte completo, satisfecho, ¿sí? Y a esto la cultura le llama vocación. La Biblia habla totalmente distinto de la vocación. Juan el Bautista dice en Juan, nadie puede recibir nada si no le es dado por Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 7, según Dios haya asignado a cada uno, así ande. Entonces, la idea es, cuando hablamos de vocación en el sentido cristiano, el cristiano ya tiene una vocación. ¿Cuál? Deleitarse en Dios y glorificar. Esa es su vocación. Y entonces, como cristiano, yo sé que sea cual sea mi trabajo, esa es mi vocación. Sea cual sea mi trabajo, sea lo que sea que yo esté haciendo dentro del marco de glorificar a Dios, obviamente. Sí, esa es mi vocación, porque mi vocación es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Entonces yo puedo hacer cualquier trabajo, el que sea, y lo puedo hacer para su gloria y lo puedo hacer disfrutando de Él. William Tyndale, el Tyndale, el de la Biblia, dice, no existe un trabajo mejor que otro para agradar a Dios. Servir agua, lavar los platos, ser zapatero o misionero, todo es una cosa. Lavar los platos y predicar es lo mismo en cuanto a la meta, agradar a Dios. Y entonces, hace tiempo cuando hablábamos de esto en la iglesia, decíamos, no es lo mismo decir yo trabajo en un Oxxo como cajero, a decir yo trabajo en un Oxxo para la gloria de Dios. Cambia totalmente el sentido, o debería cambiar totalmente el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Sé que Dios en su cuidado me ha puesto aquí. Y entonces puedo hacer este trabajo con deleite para su gloria, sea cual sea el trabajo. En tercer lugar, deberíamos de trabajar para testificar. Y esto quiere decir que vemos el trabajo como una herramienta para crear puentes y relaciones que nos permiten proclamar el Evangelio. El trabajo sería visto por nosotros como un puente, como un medio para crear puentes y relaciones que nos permiten proclamar el Evangelio. Y esto nos lleva al último punto, que es el medio. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo debería trabajar un cristiano? Si un cristiano no debe comer pay como un ateo, ¿cómo debería trabajar un cristiano? Si hemos reconocido que el trabajo tiene como meta suprema glorificar a Dios, debemos entonces reconocer que la forma en que trabajamos debería ser distinta a la de los no creyentes. Y hay dos puntos que me gustaría enfatizar. Podríamos hablar de muchas cosas, pero me gustaría enfatizar nada más dos puntos. El número uno debería ser distinto en nuestra actitud. Nuestra actitud al trabajar debería de ser distinta. Los creyentes deberían de ser honestos, diligentes, responsables e íntegros. Honestos, actitud debería ser diferente. Los creyentes deberían de ser honestos, diligentes, responsables e íntegros. Estamos hablando de cómo hacemos el trabajo. Entonces, número uno, nuestra actitud debería ser distinta. Los creyentes deberían de ser honestos, diligentes, responsables, íntegros. De manera que estemos separados del mundo y que representamos, que entendemos bien para quién finalmente trabajamos. Y el segundo punto, y este creo que es uno que se pasa más rápido para los adultos sobre todo, es el del ritmo. Nuestro ritmo de trabajo debería de ser distinto. Nuestro ritmo de trabajo debería de ser distinto. Como adultos deberíamos de limitar el tiempo que trabajamos. Deberíamos de reconocer lo que la Biblia una y otra vez afirma, y es que somos seres finitos, ¿sí? Nos acabamos. Nuestra provisión viene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Y entonces Dios nos llama mucho más que simplemente trabajar. Como adultos, esto significaría que yo debería tener un horario claro y limitado de trabajo. Si yo trabajo de tal hora a tal hora y fuera de ese horario, ya no hay trabajo. Significa, lo vamos a ver más adelante en las preguntas, que debería de tener un día de reposo, un día de descanso en el que paro las actividades del trabajo para dedicarme a otras cosas, ¿sí? Significa también que debería de soltar las cosas un poquito, es decir, reconocer que si yo el domingo no trabajo, el mundo no se va a acabar, porque el mundo no depende de mí, ¿sí? Mi trabajo no depende de mí, aunque sea ser mejor trabajador o el jefe, en realidad no depende de ti. Dios sustenta todas las cosas. Sé diligente, pero reconoce que hay un ritmo que Dios ha establecido en nuestras vidas que requiere de descanso, ¿sí? Igual para los niños esto no va a ser tan difícil. Si les dices hay que descansar del trabajo, ellos no te van a decir, no, yo quiero seguir trabajando. Más grandes sí. Por ejemplo, en el salón de los Robles y Comoros hay algunos que dicen, no, yo no voy a salir al break, quiero terminar esto. Y entonces ahí sería importante explicar esta idea. No viene solamente a trabajar a la escuela. Hay más que hacer que solamente trabajar, ¿sí? Entonces puedes poner una pausa a ello y ve y conoce a otras personas y ve y sé de bendición y ve y sirve a otros, ¿sí? Sin embargo, los niños debemos de explicar que hay un ritmo. Trabajas, descansas. No todo puede ser descanso, no todo puede ser trabajo. Tiene que haber un ritmo que reconoce que Dios es el Señor soberano. ¿Okay? Y aquí una pregunta que es para ti, para mí como supervisores, como papás, es ¿cómo estás trabajando? Es decir, cuando tus alumnos o tus hijos te ven, ¿a qué conclusiones llegarían ellos respecto al trabajo? ¿Qué dirían ellos del trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Aunque tú nunca hables de tu motivación para trabajar, los niños rápidamente adquieren información que tú no diste, porque son observadores y están aprendiendo de vernos. Entonces, ellos tienen una idea de por qué trabajas, aunque tú nunca la hayas hecho explícita. La pregunta es, ¿cuál es su idea de por qué trabajas? ¿Sí? Y la cuestión aquí no es de preguntarle, mijo, ¿por qué crees que trabajo? Y que te diga, ay, porque quieres dinero. Y tú le digas, no, por eso no trabajo, es que yo trabajo por... No. Si esa es la idea que él está captando, implica que esa es la idea que tú y yo estamos dando de alguna forma. Eso es lo que estamos exponiendo de alguna forma. Y entonces requeriría que hagamos ciertos cambios, ¿sí? Entonces, en este punto, tú y yo somos los trabajadores, por así decirlo. Evalúate cómo estás trabajando, qué estás enseñando por medio de tu ejemplo más que por medio de tus palabras, y luego cuadra lo que estamos aprendiendo y lo que vas a enseñar con tus palabras con lo que estás viviendo.